Secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López. No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Morón en obras.
Seguimos mejorando los espacios públicos en todo el distrito.
Está en marcha el arreglo y la renovación integral de Balbín,
Juan Manuel de Rosas,
Larralde,
Los Incas,
Pompeya,
Agüero,
Arenales,
Curuchet,
Ortúzar,
Pasadores,
Massa,
La Carra,
Osanam,
Ortiguera,
Prudan,
Remedios de Escalada,
Rivadavia,
Lavallol,
Concordia.
Con estas y muchas otras intervenciones mejoramos la circulación y la seguridad.
Municipio de Morón,
corazón del oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
En la ciudad de Resistencia hay 22 lagunas y humedales. ¿Tenías ese dato? Las estamos recuperando como espacios recreativos, culturales y deportivos. Más que datos, son acciones. La capital chaqueña tiene biodiversidad y crece en equilibrio con el ambiente. Vení a conocerlos.
Cambia estos sonidos por estos sonidos. Te hace falta Tigre. Este verano, vení a disfrutar. Tigre, municipio.
He de decirles, hemos de decirles, que este par de semanas en enero van a ser fantásticas. Aunque en el principio pueda no parecer idénticas a los habituales, porque son y serán ediciones de antología, delicias, lo prometo, de allí en adelante. De manera que allí también, donde se encuentren, estaremos también y estaremos juntos.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Bien, pues, el toque Miki Matas. Ya está Miki por acá, con las aventuras y encuentros valiosos musicales y diferentes, que siempre nos encantan y nos llevan a saber más y más y más y más y más. Hola, ¿qué tal, Miki?
Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien, por suerte?
Muy bien. Bueno, vamos a ver, como tenemos un especial, Miki Matas, hoy, empecemos por el primer escalón. ¿Nos contás?
Sí, exactamente. Hoy va a ser un especial un poco áspero, porque vamos a explorar el género musical llamado punk rock.
Bien, sí, duro y resbaloso.
Exactamente, sí, es un género que nace como anteposición y como contra, digamos, de lo que era el rock progresivo, el rock sinfónico que se estaba dando de los años 70 y también el glam rock, de la mano de artistas como Roxy Music, David Bowie, que tenían apariencias andróginas. Y como ya habíamos mencionado, el rock progresivo que llevaba el rock a un desarrollo cuasi sinfónico genera un agotamiento en el público y en los artistas, del cual nace como contraposición el punk rock, una música en la cual prácticamente cualquiera podría tocarlo, cualquiera que tenga ganas.
Qué notable dato al respecto, pero sonaba bien.
Sonaba interesante, claro que sí, así que lo primero que vamos a explorar son los, digamos, pioneros ingleses del movimiento, los Sex Pistols, con Anarquía en el Reino Unido.
bien. Algún día nos vamos a contar su historia desde el punto de vista periodístico y traeremos otra música, parte de la misma de los Sex Pistols. Pero lo vamos a escuchar sobre su músico y el punk, nacimiento del punk, como contraposición del glam precisamente con los Sex Pistols. ¿Con qué lo vamos a escuchar?
Exactamente, Anarquía en el Reino Unido se llama la canción. La canción arranca con la voz de su cantante Johnny Rotten, que se traduciría Johnny Podrido, que dice: soy un anticristo, soy un anarquista. Así que vamos a escucharla.
Vamos a los Sex Pistols ya con el toque Mickey Mouse, ahora mismo. Tenemos nuevamente vamos en la ruta de lo que has elegido. ¿Y qué es, Miki?
En este caso estamos explorando el género llamado punk rock, un género que tiene su explosión a mediados, fines de los años 70, como estilo de música contestatario, simple, desprolijo, en el que como regla casi general, cualquiera que tenga voluntad y ganas lo puede hacer, no hace falta tener un desarrollo y técnica musical. En primer lugar, escuchamos al grupo Sex Pistols, el pionero inglés del género. Y luego vamos a explorar otro de los grupos emblemas ingleses, pero ya de manera evolucionada. Es decir, el grupo The Clash empezó siendo un grupo de punk agresivo, básico, y a medida que fue avanzando su carrera se fueron refinando y fusionando con la música negra, hasta llegar a esta canción que vamos a escuchar, This Is Radio Clash, donde ya musicalmente es muy interesante.
Nada que agregar. Vamos a escuchar un nuevo escalón del punk rock, un elemento evolutivo que parte de lo inicialmente básico y casi salvaje, hasta un cierto refinamiento y el ingreso de la influencia de la música negra también. Vamos a la música.
Vamos a por ello.
Interrupting all programs. Radio Clash from Pirate Satellite, orbiting your living room, cashing in the Bill of Rights. Human army surplus or refusing of the lights. This is Radio Clash from Pirate Satellite. Get a wild G as an urban Vietnam, giving deadly exhibitions of murder by napalm.
En el toque Mickey Maxas y con el punk rock, vamos a recordar el último de sus peldaños en una escala que va desde lo básico, los Sex Pistols, el salvajismo, la desprolijidad, aquello que nos dice Mickey que cualquiera podía tocar, tal vez exagerándolo un poco, hasta lo que llega ahora. ¿Y qué es lo que llega ahora?
Bueno, en este caso vamos a ver un caso atípico de la historia y que nos ilustra muy bien cómo muchas veces la explosión de un movimiento no quiere decir que eso haya empezado exactamente en ese momento. Es decir, podemos citar en el caso del punk rock en Estados Unidos la creación del grupo Los Ramones como el comienzo del movimiento punk, y en Inglaterra la creación del grupo Los Sex Pistols. Estamos hablando de mediados de los años 70. Luego se popularizó y se comercializó dentro de un mercado. Pero he aquí un caso curioso. Año 1965, es decir, 10 años antes, en Perú, existió un grupo llamado Los Saicos, que también hacían punk rock. Pero antes, ya existía desde antes esto.
Los Saicos, sí.
Exactamente, gran grupo peruano, haciendo un rock completamente primitivo y salvaje, a los que muchos llamaron punk rock también. 10 años antes de la explosión del movimiento en los mercados sajones.
Pues es interesantísimo desde el punto de vista de la historia y de la música y en general de la actividad humana. Pues Los Saicos desde Perú nos anuncia, y antes, precedentes del verdadero punk, desde Perú nos llega Los Saicos. Préstenle mucha atención. Y muchas gracias, Pinky.
No, gracias a ustedes, gracias a todos los oyentes. Espero que tengan buen fin de semana y que lo disfruten.
Que lo pases muy bien. Y nosotros con tu música, que siempre lo hacemos. Gracias, Nicky. Vamos con Los Saicos. Aquí en el Factor Mario y la Audiocultura, desde hace ya tanto tiempo que se ha cimentado una amistad definitiva. Llega la música y llega voz como una tormenta deliciosa. La grandísima Aretha Franklin, una voz y una calidad mayor de la música en términos generales, no blusea, no canta gospel, no canta soul, canta baladas, canta, y de manera explosiva, una de los temas de los Stones, Jumping Jack Flash. No se lo pierdan. Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos, podemos elegir nuestro blend, el gran café. Gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país. Hay que destacar a Croque Madame. Croque Madame es una creación. En el inicio, allí donde va uno, donde voy, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central, sobre la avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croque Madame. Croque Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa, con un patio adoquinado, un jardín adoquinado, semicircular. Probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente, al Palacio de Rasuriz, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, una fuente cantarina de una gran belleza, con plantas acuáticas y un, quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Qué lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, sí, y consigo, hay mucha gente ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo como mínimo centenario. Y hay varios. Y el interior es divino, es precioso, chiquito, es como tan gato que vale la pena. Hay varios Croque Madame, pero este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina justo, ocupa Manolo. Es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable. Todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente, como de los que tienen que ser. Riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Y todo eso. Pastas geniales, empanadas. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Hay, mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del mar dulce de Solís, del río de la Plata. De manera que une permanentemente con la mejor flora fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Esta mejor flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. El buquebús es una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. Es buquebús, la hora feliz. Algo que quiero destacar llegar y explorar y ver cómo funciona UADE, la universidad, deslumbra. Es de una claridad, de una modernidad, de una inteligencia en la concepción de enseñar y de aprender de una manera dinámica, contemporánea, realmente extraordinario. Yo justifico al ver, cuando paso por cerca de donde uno vive, atisba o miro simplemente las propuestas, la juventud entusiasta, el campus urbano, que en realidad es también UADE, son formidables. Creo que es una opción fantástica para suscitar el deseo de, pues, tener razones para permanecer en la Argentina. Y no lo digo por casualidad, porque en nuestro país pasan varias cosas. La UADE es una gran posibilidad de quedarse y formarse.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Cuando hay sueños que aún están intactos, y sostengo la pasión de mi verdad. Cuando puedo despertar lo más puro que guardé, sé que está creciendo en mí la vida. Cuando miro desde la ternura y me salta de emoción el corazón, cuando acepto que el dolor tiene un tiempo de doler, sé que voy aliándome a la vida. Cuando estreno en el amor todas las formas que no usé y descubro que al cantar casi juego a hablar con Dios. Cuando tiro hacia adelante, cuando creo, cuando doy, cuando puedo acompañar a un amigo en su dolor. Sé que hay siempre algo mejor que me puedo regalar en la forma de vivir la vida.
Vean ustedes aquí en el Factor Mario y aquí en Radio Cultura, qué suerte que hay, que está prácticamente reunida nuestra Band of Brothers, que es una gran cantidad de oyentes en realidad. No es un, nada jactancioso, sino amistad y relación que por alguna razón llega a la isla del náufrago con sus botellitas, los que las arrojan. De este momento va a ser sumamente atractivo porque conversaremos con Beatriz Álvarez. Bea Álvarez, quien presentará en horas, se diría casi, un espectáculo que consta de música, de relatos poéticos, narraciones, una singular unión que vale la pena enfatizarla, ¿no es cierto? Descubrirlo para ver quién es Beatriz Álvarez. ¿Cómo estás, Beatriz Álvarez?
Hermoso amigo, muy bien, gracias Mario.
No. Entonces yo quiero que me cuentes que quién sos, cómo sos.
Todo un tema, ¿no?
Fíjate qué tema.
Una mirada retrospectiva, pero que está bueno que hoy yo pueda decir quién soy, porque la de ayer ya no está más, está la de hoy que juntó todo ese bagaje, ¿no?
Vale.
Soy una varias cosas, pero lo que estoy mostrando en este tiempo de mi vida es una escritora, una poetisa, una decidora. Vos el otro día me dijiste algo muy interesante que me quedó muy picando y que me parece que es algo que yo tengo que llevar adelante. Me dijiste, sos una trovadora casi.
Y yo me parece, sí, que en esa línea, ¿no? La música y la narración.
Sí.
Que nos va diciendo algo.
Obvio, obvio. Y sabes que yo, ¿por qué te digo que en este tiempo yo me muestro así? Porque yo empecé a hacer toda esta obra de poesías, de canciones, soy cantautora, y bueno, a los 35 años, cuando yo trabajaba como azafata en una línea aérea. Entonces, como que no tenía mucho que ver el trabajo con la implosión que mi alma estaba produciendo para alargar y para sacar de adentro mío una obra, ¿no? Pues lo hice.
Sí, ya veo, claro que sí.
Pues lo hice. Pero después de hacerlo, y durante mucho tiempo lo presenté espectáculos, y los guioné y los dirigí, ¿verdad? Y los interpreté, pero después guardé todo. Viste que hay momentos en que la energía se mete adentro, se queda adentro.
Sí, se retrae.
Se retrae, ¿no? Pero para producir otra cosa, lo cual es maravilloso, porque en el tiempo en que guardé toda esa obra, muchos años, Mario, treinta años la guardé,
se retrajo mucho, sí.
Fue una larguísima pausa, pero fue un camino espiritual muy, muy profundo, muy largo, muy intenso.
Sí, lo sé. En los inicios de ese camino espiritual y enseñar a recorrer el mismo camino como instructora, sí, prestigiosa, sí. ¿Cómo se dio?
Se dio porque hace en medio de esa pausa yo empecé a formarme como profesora de yoga. Y entonces con ese background, con ese bagaje que ya iba teniendo del camino espiritual, fui llevando adelante este yoga que evidentemente lo traía dentro mío. Y después de eso me fui formando sola, ¿no? Como autodidacta, como maestra de yoga. Así que empecé a mostrar el camino espiritual, que no es otra cosa, lo espiritual no es otra cosa que el trabajo profundo en uno mismo, ¿no?
Pues, y nada menos, claro.
Y nada menos. Entonces, en este último tiempo, ya como profesora, la pandemia me fue muy importante a mí. A mí me fue muy importante, porque encerrada aquí en mi casa y dando clases online, fui pudiendo sacar de adentro de esa maestra, pude ir transmitiendo las enseñanzas que fui recibiendo durante tantos años.
Sí. Yo me consta así un poco de mi costado que tu manera de llevar esa espiritualidad, primero buceando vos mismo, saliste a otros más a instruirlos desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista físico incluso.
Absolutamente. Hubo una gran unión ahí, una gran unión. Y yo agradezco tanto esa unión, tanto me dio, tanto me da, tanto me hace ver, tanto me hace reconocer, tanto. Y entonces ahí empezaron a aparecer hace poco tiempo los golpeteos en mis placares. La obra me estaba diciendo, epa, vea, ¿y qué hacemos con esto? Y ahí empecé a decir, bueno, vengo a honrar a esta mujer joven de 35 años que le dio impulso a esta obra y ahora la voy a mostrar.
¿Por qué no escuchamos algo al respecto?
¿Qué cosa?
¿Podemos escuchar algo al respecto? Me refiero a esta historia que es muy rica y muy variada, pero me refiero a la poética, me refiero a la narrativa, con el acompañamiento de música, la obra, que es completamente diferente.
Exacto. Bueno, vamos con eso.
En la conversación con Beatriz Álvarez, con Bea Álvarez, con una vida tan rica, tan profunda, con tanto entusiasmo, con tanta claridad, diría yo, y lucidez, está la música. Está la música que lleva sus propias palabras, digamos, ¿no? Música y poesía. Así que poesía, de esta manera, vamos a escucharlo un poco a Bea Álvarez.
Sobre la ropa tendida que vuela por la terraza, está parado un chingolo que nunca tuvo una casa. Se queda mirando a ratos lugares que yo no miro, una pared emparchada y las lágrimas del grifo. Sacude el cuerpo, impaciente, pega un salto y se acomoda sobre una camisa blanca, que ya no se siente sola. Y con la orquesta impecable que Dios le puso en el alma, abre de golpe su pico y cara al día, le canta.
Al retomar la conversación con Beatriz Álvarez, con Bea Álvarez, nos preguntamos si vamos a poder verte y escucharte en algún lugar, donde reunirnos con público, etcétera. ¿Hay algo por allí?
Hay algo por allí. Ahora me estoy presentando en un lugar muy chiquitito el sábado próximo, el sábado 23 a las 21 horas, en un lugar que se llama Refugio Clandestino, muy chiquitito, donde estoy presentando ahí un unipersonal.
Anótenlo, por favor.
Anotémoslo todos. Esto es el sábado 23 a las 21 horas en la calle Bonpland 795, un lugar que se llama Refugio Clandestino. Y ahí estoy haciendo lo que hago, Mario, estoy haciendo como un espectáculo chiquito, yo sola, es casi un unipersonal, lo es un unipersonal, de canciones y poemas míos y algún texto, algún parlamento que digo, donde estoy acompañada por una guitarra criolla. Escucha.
Sí.
Siempre consideré, siempre sentí desde aquellos tiempos donde empecé con mi obra, que la guitarra criolla llama a silencio.
Entonces, qué atractiva definición, me gusta, ¿sí?
Yo vengo a expresar mi deseo con cosas muy simples y muy sencillas de mi propia historia, vengo a expresar mi deseo de una vida mejor y que es posible. Y yo fui despertando a eso. Entonces, estoy con lo más simple, con la guitarra de Fernando Collado, que es un musicazo hermoso.
Sí.
Y entonces vengo a decir, a cantar, a recitar sobre el silencio que propone esa guitarra.
Y bueno, parece poco y es mucho. Sí. Y te digo lo siguiente, qué atractiva la idea de que la guitarra criolla o española, si vos querés, ¿no? sin enchufarla.
Señor, sí, señor.
Convoca a escuchar, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Exacto. Vengo a decir, soy una decidora, vengo a contar estas cosas de mi vida con palabras muy asibles. Yo siempre creí que la poesía tiene que comprenderse rápidamente, y mucho más la canción, porque la canción, cuando vos en la música ponés una letra, tenés 3 minutos para escuchar eso. Entonces la letra tiene que ser muy clara.
Sí. Sí, lo entiendo perfectamente. ¿Tenés un ejemplo a mano, por ejemplo?
¿Por qué cosa, por ejemplo?
Para enterarnos. ¿Alguna de tus historias, de tu narrativa poética, como para un poquitito?
Sí, cómo no, yo te voy a decir un poema que habla de mi infancia, ¿no?
Vamos.
De mi casa en el Tigre, que tenemos una casa de familia en el Tigre. Dice, era el canto inquieto de aquellos gorriones que nos esperaban en el viejo árbol, lo que nos decía que en pocos momentos la casa abriría su puerta al verano. Y el fin de semana brillaba en la parra que nos ofrecía sus uvas pesadas y su fresca sombra después del almuerzo para hacer la siesta junto a las chicharras. Llegado el domingo nos llevaba lejos un botero mudo de gorra encajada, gimiendo en la orilla con su cola al viento, solitario un perro me arrancaba el alma. De aquellos lugares nos queda la casa, con menos goteras, con algunas faltas. Algo de nosotros se quedó prendido en esas paredes. Un poco de infancia.
Qué breve, precioso. Eso me ha encantado. Fue simplemente. ¿Te vas a acompañar con la guitarra mientras?
Esto es un poema que va solo, con mi voz pelada, solo, y sí. Después de ese poema viene una canción mía que se llama La casa y mi historia, que habla de justamente de la casa familiar. Esa canción la tengo ya grabada y sale el viernes próximo, el viernes 22 ya sale en todas las plataformas y en Spotify.
Bueno, lo celebro, lo celebramos, Beatriz Álvarez. Muy...
¿Viste? Ojo que vengo con todo yo, ¿eh? Ojo.
No, ya me di cuenta. Subrayamos lo de Bonpland.
Dale, es el sábado 23 a las 21 horas en Bonpland 795, que eso es Villa Crespo, en Cava.
E Indo, se está poniendo gauchito ese barrio también, se está formando una especie de cartier de comida, de música, de arte.
Muy lindo está ese lugar, muy lindo ese lugar, sí.
Bueno, pues ha sido muy, muy, muy grato hoy día, y de aquí en adelante escucharte, sí, desde luego. Beatriz Álvarez, estamos muy agradecidos.
Yo a vos, Mario, yo a vos, a Luciana, gracias, porque en esta vuelta mía a esto, sos la primera persona con la que hablo en un reportaje, lo cual me hace honrar este momento muchísimo.
Bueno, nada, para nosotros es un privilegio, así que nada, vamos a esperar el espectáculo que convoca, desde luego, y te mandamos un beso muy grande. Un
abrazo enorme, enorme, enorme. Nos vemos.
Gracias, pronto. Chao, gracias, que estés bien. Gracias. Bea Álvarez, Beatriz Álvarez, escúchanla, que buenos minutos con ella hemos pasado. Aquí estamos con Luciana Garone, ha de decirse, es nuestra productora ejecutiva y general. Está Juan Carlos Ríos, es nuestro operador, y ponen en el aire los materiales como para que armonicen, de tal manera que forman una pequeña partitura, aquí en el Factor Mario y aquí en Radio Cultura. Radio Cultura es una pequeña radio, es una FM de gran prestigio y de gran solera de tiempo, tiene un valor por sí mismo, no es que se lo vamos a poner nosotros, pero la programación la vale en general, todavía, diría yo, de manera que vamos adelante. Nosotros no vamos de ninguna manera pretendemos con el Factor Mario ser el mejor programa de radio, pero sí somos bastante conscientes de que somos de otro palo. Volvemos en un ratitín.
Una sonrisa va flotando sobre la ciudad. Se detiene en un tren que empuja sin mirar su fatiga por el andén. Los pasos sin edad se mezclan con el sol que va apagando su calor. Y la sonrisa está buscando el corazón del mundo sin poder entrar. Se trepa a un rosal y desde un rincón apunta al lugar donde está el amor y se quiere colar en el interior de una ciudad que olvidó reír. Sonrisa va golpeando con su luz a un mundo que eligió callar. Intenta y vuelve atrás mil veces y después el mundo empieza a responder. Se miran sin hablar, sonriéndose entre sí y apenas pueden entender. Y entonces la ilusión se escapa del rosal, abandonando la ciudad. Se trepa a un rosal y desde un rincón apunta al lugar donde está el amor y se pudo colar el interior de una ciudad que volvió a reír, sí, de una ciudad que volvió a vivir.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
El intendente Lucas Gui, junto a autoridades municipales y la comunidad, inauguró formalmente la nueva Plaza de los Jardines en Morón Sur. Este hermoso espacio cuenta con juegos, superficie verde, mobiliario urbano, sectores diferenciados por edades, mesas, tablero de ajedrez, pérgola, iluminación, cestos de recolección diferenciada, bicicleteros y murales realizados por artistas locales. La Plaza de los Jardines tiene 2.660 metros cuadrados de superficie y linda los terrenos en los que se construyen el Centro de Desarrollo Infantil y una escuela secundaria. Además, en la zona se instalaron cámaras de seguridad que serán monitoreadas las 24 horas desde la central de la Secretaría de Seguridad del municipio de Morón. El municipio, a través del Tigre Instituto Formativo, TIF, capacitó a más de 15.000 vecinos y vecinas de entre 18 a 65 años. Hasta el momento se brindaron más de 800 cursos gratuitos de variadas disciplinas con el propósito de mejorar la inserción en el mercado laboral. Las capacitaciones se realizan en diferentes puntos del distrito y están adaptadas a las demandas del mercado laboral actual. Desde el inicio del programa, el 32% de los egresados consiguió un trabajo estable y el 57% generó emprendimientos productivos propios. En total, el 86% de los recibidos mejoraron sus posibilidades de lograr un empleo. Entre las formaciones que se ofrecen a la comunidad se encuentran los rubros textil, innovación y tecnología, comunicación, construcción, administración, informática, artesanías, gastronomía, audiovisual, estética, técnicos, deportes, entre otros. A partir de 2020 se planificaron diversas formaciones vinculadas a la innovación tecnológica con la UTN de General Pacheco, con el fin de responder a las demandas laborales actuales. Para más información, comunicarse por mail a capacitacionlaboral@tigre.gov.ar. Teléfono 4749-9419 o al Facebook Capacitación Laboral Tigre.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Vicente López renovó Centro Municipal para asistir a los vecinos en Munro. Ubicado en el barrio Sibori, el espacio cuenta con un centro de atención primaria y un centro barrial de infancias. La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, recorrió las nuevas instalaciones junto a la secretaria de Desarrollo Social, Antonella del Prete, y el secretario de Salud, Andrés Scarsi. En la planta baja del edificio se encuentra ubicada la unidad de atención primaria Barbero, donde se realizó una puesta en valor del espacio. La UAP brinda los servicios de odontología, obstetricia, psicología, psiquiatría y medicina clínica, entre otros. En el primer piso se encuentra el Centro Barrial de Infancia Sibori, donde asisten chicos y chicas del barrio. Allí reciben acompañamiento psicosocial y participan de talleres de arte, tecnología, ajedrez y apoyo escolar. En el CBI se construyó el comedor, se hicieron salones y se pusieron en valor los baños y la cocina. También se renovó la fachada y se renovaron las veredas del lugar. Este nuevo espacio permitirá que los vecinos del barrio tengan a su alcance servicios de calidad en salud, mejor formación y contención integral.
Bueno, qué bien. Observen ustedes que vamos a desarrollar juntos una conversación que seguramente va a resultar satisfactoria, ilustrativa, interesante. Ya lo verán ustedes, bueno, lo ven constantemente a Pietro Sorba, antropólogo astronómico, cocinero y una enorme cultura en materia tan trascendente como la comida, ¿verdad? ¿Qué tal, Pietro? Mario Matas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, don Mario. ¿Cómo andan las cosas? ¿Todo bien?
Todo bien. ¿Cómo estás vos?
Bien. Ahora mejor aún porque hablo con usted y entonces para mí es una alegría grande. Así que, bueno.
Muy gentil, muchas gracias. ¿Qué vas a almorzar?
Todavía no lo... todavía no lo pensé, lo tengo que pensar, pero todavía en serio no lo pensé. Pero yo resuelvo siempre ese pequeño dilema con yo la llamo la caja de la felicidad. Es un cajón en realidad que tengo en mi cocina, donde tengo siempre aproximadamente entre 12, 14, 15 paquetes de fideos secos. Y ahí, bueno, siempre, bueno, con eso, esa pasta me salva siempre, porque o con un poco de tomate, o con un poco de aceite, o con un poquito de queso, o bueno, con un poco de verdura, o con un poco de ajo, de peperoncino, de ají picante, bueno, ahí resuelvo siempre el problema. Así que bueno, pero todavía no lo decidí.
No, bien. Evidentemente Pietro se hace su propia comida, y en el tesoro de las pastas, de una manera muy simple, resuelve a partir de allí. Y mencionabas el ajo, querido Pietro.
Ese es un problema serio, ¿eh?
hay allí detractores y fanáticos. Por alguna razón, en primer lugar por razones sociales, supongo, sí. Digamos de una buena educación inglesa, que estamos con el tema británico,
sí.
Por estos días, prácticamente está desterrado el ajo, digamos el británico tradicional. Ahora se trata, sí, de una sociedad multiétnica, ya,
sí,
ya es otra cosa, ¿no? ¿Y vos qué pensás al respecto?
Pienso que que tiene también un nombre definido en psicología, que se llama alliumfobia, que es una pequeña fobia, tampoco es una cosa enorme, pero es una fobia, que es una aversión persistente y excesiva hacia el ajo, sobre todo, en especial sobre cuando se habla de su olor o aroma, según lo que uno puede opinar, y su sabor. Entonces hay algo de eso, porque el ajo es un ingrediente que es objeto de un debate permanente, sobre todo en los últimos años. Sí, perdón.
No, discúlpame, Pietro, porque ahora hay un resurgimiento, está un poquito de moda aquello que no lo quiero con ajo, ahora sí.
Sí, claro. Claro, porque la nuestra es una sociedad que tiene matices que son, en mi opinión, absolutamente etéreas. Entonces, el ajo me parece que es parte de este yin-yang emocional que tiene nuestra sociedad actual, ¿no? Donde, por un lado, rechazamos todas las cosas que son en un punto extremas, pero por otro lado la buscamos. Entonces el ajo me parece que entra un poco dentro de este juego. Ajo que es un ingrediente fundamental para todas las culturas gastronómicas en general, excepto la del norte de Europa, donde el ajo está, pero no con la intensidad que tiene en otras culturas.
Sí.
Porque ellos también comen ajo y les gusta, pero el ajo es un concepto, un ingrediente que muchas veces genera casi, como te decía, un miedo, una fobia.
Una fobia, es notable lo que has descubierto.
Mario, le puedo hacer un ejemplo que me parece que lo explica, explica bastante bien lo que está pasando. Como usted seguramente sabrá, el pesto genovés es uno de los íconos gastronómicos más fuertes que tiene la ciudad de Génova, y en el pesto, en el verdadero pesto, obviamente el ajo está muy presente, es fundamental. Bueno, en los últimos años, en Génova, quiero decir, la capital mundial del pesto,
de tus pagos originales.
Sí, yo nací ahí, crecí ahí, así que conozco bastante bien ese tema. Bueno, los productores de pesto venden dos versiones, una con ajo y una sin ajo. ¿Por qué? Porque el público ya ejercía una presión tan fuerte en relación a la presencia de este ingrediente que, bueno, los productores consideraron que era mejor generar una versión sin el ajo para que no bajaran las ventas. Entonces, bueno, eso demuestra lo que está pasando. Es un pequeño ejemplo que demuestra lo que está pasando no solamente con el ajo, pero pasa también con la cebolla. O sea, yo lo noto en los restaurantes de las que algunas personas, que no son pocas, no son la mayoría, pero empieza a ser un número interesante, sí. Empieza a cuestionar el uso de la cebolla, empieza a cuestionar el uso del ajo, pero sin darse cuenta que la verdad que eliminar este ingrediente significaría muchas cosas. O sea, una es obviamente eliminar la producción, cosa que, digamos, para el occidente no sería un problema enorme, pero sí gastronómicamente relevante. Pero para países como, a ver, Corea, en Corea se consumen aproximadamente 10 kilos de ajo por persona por año.
Sí, 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 se percibe por las calles.
O sea, el olor se percibe en la calle, se percibe cuando uno se acerca a una persona, pero no por el aliento, sino por la piel. O sea, la piel transpira de alguna manera el ajo. Sí. Bueno, entonces ahí estamos en un problema. Imagínense la cantidad de recetas que, bueno, hemos mencionado el pesto, ¿no? La cantidad de recetas que desaparecerían. No sé, bueno, del pesto hemos hablado. Piensen en una cosa absolutamente sencilla como una bruschetta, o sea, que es ese trozo, un trozo de pan casero, tostado, asado, al cual se le frota un medio diente de ajo y se rocía con aceite de oliva, que es una, si lo queremos llamar así, un snack espectacular. Imagínense lo sin ajo, o sea, pierde el 50% de su valor gastronómico. Piensen en la baña cauda. La baña cauda sin ajo no existe. Es verdad que acá en Argentina y también en general en el mundo, la baña cauda es un plato que es muy peculiar, muy segmentado, no es que se come en todo momento porque es un plato potente, pesado, pero bueno, si eliminamos el ajo no existe más la baña cauda. Imagínese, don Mario, un mundo sin un plato de, con, bueno, lo mencionaba, pasta, aglio, olio y peperoncino, o sea, pasta, ajo, el aceite, no, el aceite de oliva y un ají picante. Piensen un tzatziki, que es esa típica salsa griega, ¿no?, que se hace con el yogur y los pepinos, sí, ¿no?, sí, que sí. Tiene como componente fundamental el ajo. Piensen en algunas versiones de hummus, ¿no?, esa preparación medio oriental, bueno, que está, tiene una difusión enorme hoy en día en el mundo. Muchísimas versiones prevén el uso del ajo, pero piensen en otra salsa española como el alioli, pero piensen en un chimichurri sin ajo. Entonces quiero decir, bueno, y para los nostálgicos, la famosa ensalada de radicetta y ajo, ¿no? Entonces quiero decir, eliminar el ajo, o una milanesa. ¿Cómo sería una milanesa? ¿Cómo sería? Ya sabemos cómo es, ¿no? Pero piensen en una milanesa a la cual no sumamos, o donde no sumamos, dentro, digamos, del mejunje, del huevo, con la sal, la pimienta, el perejil, bueno, donde no agregamos el ajo. La milanesa tendría y tiene, por supuesto, un sabor absolutamente distinto. Entonces, lo que yo creo, como en todas las cosas en la vida en general, es que todo hay que tomarlo con pinza y en su justa medida. Entonces, bueno, si tenemos que hacer un pesto, sí, se entiende que, bueno, el pesto y muchos platos que tienen ajo después tienen consecuencias, o sea, una digestión complicada, un aliento que, bueno, no es lo ideal para ir a la oficina y hacer reuniones de trabajo, etcétera. Uh-huh. Entonces, hagamos lo posible para reducir o la cantidad de ajo o utilizar técnicas que de alguna manera minimicen la agresividad del producto y potencie sus propiedades organolépticas. Lo que hay que hacer, por ejemplo, en muchos casos podemos confitar el ajo. Confitar significa cocinarlo en una materia grasa a fuego bajísimo, para que de a poquito, con el tiempo de cocción adecuado, 30-40 minutos, ese ajo se transforme en un caramelo tierno que se deshace con una simple... Sí, perdón.
No, yo quiero decir que lo recuerdo perfectamente de un restaurante famoso en Barcelona, donde para entretenerse mientras llevaban los platos principales, servían estos ajos como caramelos y eran deliciosos.
Son deliciosos, ¿no? O sea, mantienen su aroma característico, pero con una elegancia, con una suavidad que el ajo crudo, así, nudo y crudo, no tiene. Otra técnica que me parece muy interesante, muy simple, es la de envolver la cabeza del ajo con un papel aluminio, cerrarla bien, colocarla en un horno muy caliente, cocinar unos 15, 20 minutos, media hora, para que también suceda eso, el ajo se transforma en una pasta deliciosa, suave, no agresiva, cremosa. Entonces, bueno, esa también es otra posibilidad. Y otra posibilidad también es la de perfumar con ajo nuestro aceite, el aceite que utilizamos, puede ser un aceite de girasol, un aceite de oliva, etcétera, por perfumarlo, dejándolo en infusión con algunos dientes de ajo para que tome ese sabor sutil y después nosotros lo podamos utilizar tranquilamente dentro de la receta que nosotros hacemos.
No hay ninguna razón para desterrar al ajo, todo lo contrario. Y en cuanto a... yo creo que aquí la Argentina es en general un poquito estereotipada, es mi opinión. Hay un caniche. Hay 2 millones de caniches en la calle. Ahora hay una cierta moda de incluirle ajo a las cosas,
¿eh? Sí, sí, pero ¿por
qué? Antes aborrecido.
Sí, 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 es así, pero ¿por qué? Porque se utiliza con esas técnicas quizás que son mucho más, entre comillas, amistosas, o sea, más suaves, y entonces permiten, digamos, la inclusión después de un periodo, como bien decía usted, un periodo así medio gris, finalmente el ajo vuelve de a poquito a poblar las mesas y los recetarios. Entonces, bueno, imagínense una pizza napoletana porteña, donde, bueno, esa combinación con queso, la rodaja de tomate fresco, bueno, sin ajo sería otra cosa. Entonces, bueno, siempre como en la cocina en general, siempre hay que encontrar un punto intermedio donde todo es percibido, pero nada sea preponderante, porque esa me parece que es, por lo menos en la mayoría de los casos, de la receta, porque esa es la clave para obtener un plato donde todos los ingredientes tengan un rol protagónico y que no domine solamente uno. Y en el caso del ajo es mayor aún. ¿Por qué? Porque el ajo tiene en sí un protagonismo. Bueno, es imposible que el ajo no sea protagonista, y ese es el motivo por el cual hay que utilizarlo con, bueno, con sabiduría, digamos.
Sí, sí, porque es autoritario, digamos.
Sí, es autoritario, sí.
¿Cómo haces un buen pesto?
Ah, bueno, para mí, yo lo puedo hacer
con mortero.
Con los ojos cerrados. Entonces, sí, se puede hacer con el mortero, obviamente, si uno lo tiene, pero esa tampoco es necesario. Con una buena mini pimer, y le digo más, con una licuadora, sale perfecto. Entonces, primero, lo que hay que hacer es mezclar, procesar, si uno tiene piñones mejor, bueno, pero los piñones o las nueces con el ajo, hasta generar un compuesto cremoso. A partir de ahí se empiezan a agregar las hojas de albahaca, que tiene que ser una albahaca de hojas chicas, una albahaca joven, o albahaca joven, porque la albahaca de hojas grandes primero tiene una textura muy fibrosa, empieza a tener una textura fibrosa, y después tiene un dejo a menta que no es exactamente lo que uno busca cuando hace un buen pesto. A partir de ahí, bueno, la mezcla empieza obviamente a tomar otro color y otro sabor. Y ahí se empieza a agregar un poquito de sal, pero muy poco, porque después tenemos que agregar queso. y el aceite de oliva. Aceite de oliva muy poco, no es necesario. Yo a veces veo que se agregan una taza de aceite de oliva en un pesto, eso no, no, porque si no el pesto se transforma en algo extremadamente pesado. Y bueno, y una vez que uno incorpora esa cantidad de aceite justa, bueno, y el compuesto tomó una textura uniforme, bueno, finalmente ahí uno agrega queso estacionado rallado bien, bien fino, nada de escamas, de pedazo grueso, etcétera, porque si rallamos fino y incorporamos, esa crema sigue digamos con ese aspecto y con esa textura. Si nosotros al contrario agregamos pedacito de queso grande, vamos a encontrar esos pedacitos ahí en el medio, y eso la verdad que no es muy agradable. Bueno, tampoco es desagradable, pero quiero decir, no es lo que uno busca cuando hace un pesto. Así que bueno, esto es más o menos mi pesto ideal, sí.
Lección magistral y por parte de Pietro Sorba. Pietro, te diría, ¿cómo te formaste con tanta sabiduría y sobre todo con tanta, diría, amplitud y eclecticismo como para abarcarlo todo?
No, todo no, pero...
Todo no,
porque es imposible.
Sin una especialización, digamos.
Creo una cuestión de suerte, porque mi padre trabajaba en esto, mi madre fue una excelente cocinera, pero no solamente una cocinera, sino una persona que nos enseñó, tanto a mí como a mi hermano, a cuidar el alimento, a conservarlo, a no tirar nada. Para ella no digo que era un juego, pero era algo que era parte de nuestra vida. Le hago un ejemplo, no sé, cuando se limpiaba la ensalada, mucha gente pensará, este es un idiota, ¿no? Pero cuando nosotros, por ejemplo, limpiamos la ensalada, mi madre separaba la hoja del cabito. La hoja, por supuesto, iba para la ensaladera, y el cabito se lavaba, se secaba, se colocaba en un contenedor y se ponía en el congelador o en el freezer o bueno, el lugar más frío de la heladera, para ser utilizado en un segundo momento para una sopa, por ejemplo. No sé, pan rallado, nosotros nunca compramos pan rallado, se compraba se secaba el pan en casa y porque era exceso de pan, y finalmente ese pan, bueno, se procesaba. Entonces teníamos un colador de malla finísima y un colador de malla fina. Entonces en el finísimo salía el pan, esa nube de pan rallado finísima, polvo de pan rallado, y en el otro un pan rallado un poco más grueso. El finito se utilizaba, el super fino, para las milanesas, y el otro para otras cosas. Entonces, bueno, yo crecí en ese contexto, y después también casualmente, no fue algo que yo esperaba, pero se dio, empecé desde muy joven a trabajar en estas cosas, hasta, digamos, niveles muy altos. Yo era gerente de una división de una empresa de catering industrial en Italia. Era muy joven, pero ya tenía ese cargo.
Sí, sí, sí.
Y bueno, después cuando llegué acá a la Argentina, una amiga que yo había conocido en ocasión de unos viajes que yo había hecho por trabajo acá en Argentina, en relación a ese trabajo, la directora de la revista Claudia en su momento, y él en segundo momento, Ana Torrejón, claro. Me dijo, bueno, ¿por qué no nos ayudás así? Pero yo no sé escribir, no sé, pero vos, no te preocupes, lo vas a lograr. Y bueno, finalmente empecé, digamos, un camino nuevo dentro de lo que yo conocía. Yo antes estaba detrás, entre comillas, en el mostrador, y después, hace 30 años atrás, acá en Argentina, empecé otro camino, que era estar del otro lado del mostrador. Y con la idea de comunicar lo poco o mucho que yo sabía, para que los otros lo puedan tomar como algo útil, como algo que les sirve en la vida de todos los días. Esa es un poco mi si la queremos llamar así, misión en este mundo.
Indudablemente, pues convertido en libros, bastante, por cierto, ¿no?
Sí, sí, bastante libros, lo que tuve la suerte de hacer, de escribir 17 libros y de armar un canal de televisión como el canal El Gourmet, de escribir en los medios gráficos más reconocido, si queremos decir así, del país. Entonces, bueno, siempre por eso yo estoy muy agradecido, porque esa amplitud te da la posibilidad a uno de comunicar a una platea muy amplia. Y bueno, es una oportunidad extraordinaria para ofrecer contenido que sirva al otro para formar su opinión, para poder comprar mejor en un supermercado, para poder preparar en su casa y para sus amigos y seres queridos o no, una buena receta, para intentar no gastar demasiado dinero, para invertir mejor en la cocina, para saber cómo organizar la compra diaria. Porque al final de la historia, don Mario, la gente lo que quiere es cómo puedo comprar, cómo puedo gastar de la mejor manera posible y cómo puedo hacer felices mis amigos y mi familia con una buena comida. Eso es. Y cómo puedo saber si un restaurante está bueno o malo. Digo, la gente no busca cosas excesivamente complicadas.
No. La pretensión Te quita el hambre.
Un poquito sí, es exactamente eso. Así que bueno, siempre es bueno tener los pies bien pegados al suelo y hacer planteos razonables, si uno habla de recetas, hablar de recetas que todo el mundo de alguna manera pueda hacer. Pensar siempre que Argentina en esto es un país entre comillas débil, porque hay un segmento de la población, nosotros hablamos de pesto, ¿no? Por ejemplo, pero hay mucha gente que el pesto no lo puede hacer porque no tiene la posibilidad de comprar el queso, no puede, que a nosotros nos parece un plato simple, pero hay mucha gente que no puede hacer un pesto de esa manera porque no tiene la dinero para comprar el aceite de oliva, no tiene el dinero para comprar el queso rallado de buena calidad, etcétera, etcétera. Entonces, siempre cuando uno habla, por lo menos desde mi punto de vista, esa parte hay que tenerla bien en cuenta, porque del otro lado puede haber y hay muchas personas que tienen dificultad para comprar la comida que realmente le gustaría comprar y que tienen que comprar otras de una calidad distinta, y que bueno, eso impide un poco el desarrollo de un recetario o de los deseos culinarios que cada uno tiene.
Es verdad, Pietro Cerva, qué interesante es conversar con vos. Claro, diría por último, porque nos están corriendo un poco, sí, que se podría pues organizar una verdadera enciclopedia de cosas riquísimas originadas en la pobreza.
Sí,
las migas, por ejemplo, en España, probablemente también en Italia. Pues la grasa de...
Sí, claro, no hay que correr mucho. Todo eso es un trabajo que nuestros abuelos o los bisabuelos ya tenían hecho, porque ellos venían de periodos duros, ¿no? Donde la comida no era tan sencilla como la disponibilidad en general de la comida no era tan sencilla. Ahora otra cosa es después que uno pueda comprar o no, ¿no? Pero hubo otros tiempos, ni siquiera tan lejanos, donde el alimento uno tenía que buscárselo, tenía que ir a buscarlo. Y entonces, bueno, la enseñanza ahí la tenemos, los recetarios están, y depende un poco de nosotros volver a ese criterio un poco más razonable para encontrar una comida que se adapte, por supuesto, a las exigencias de nuestra época, donde la gente busca comidas un poco más livianas, sin tanta carga de grasa, menos hidrato de carbono, etcétera, etcétera, pero también menos carne. Entonces, bueno, encontrar un camino dentro de la historia, de lo que nos enseñaron y los abuelos con y los padres con los recetarios, y adaptarlos a nuestra época, cosa que se puede hacer tranquilamente.
Pietro, un abrazo
grande. Gracias, muchísimas gracias, y un gran abrazo para usted, para el programa y para todos los oyentes.
Muy gentil, muchas gracias, Pietro. Pietro Sorda, notable personalidad, gran cocinero, gran historiador de la cocina, antropólogo, por cierto. De modo que creo que nos lo hemos pasado muy bien con Pietro, ¿eh? Yo no sé si entre ustedes pertenecen a las filas de los comedores de ajo o de aquellos que se lo apartan, pero evidentemente pertenece en grado mayor o en grado menor, limitado, contenido, que pase y se vaya, uno de los elementos esenciales de la cocina mediterránea particularmente. Bueno, pues pausa y descanso asegurados, pero también el placer de la música y eventualmente alguna voz pues que trascienda, como suele hacernos con conversadores excepcionales entre nosotros, para que se deslicen la realidad y los sueños que van y marchan paralelamente. Así va a ser enero. Un buen enero. Un día, algún enero que quizá nos permite una chispa de posibilidad acerca de enderezar el país torcido en el que en este momento nos encontramos. Pensemos que es posible, y lo será.
Técnica número 35, y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
¡Vivamos Vicente López!
Cambia estos sonidos por estos sonidos. Te hace falta Tigre. Este verano, vení a disfrutar. Tigre, municipio.
Pasá un fin de semana inolvidable. Animate a sentir la naturaleza. Animate a probar nuestros sabores. Animate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Morón en obras.
Seguimos mejorando los espacios públicos en todo el distrito.
Está en marcha el arreglo y la renovación integral de Balbín,
Juan Manuel de Rosas,
Larralde,
Los Incas,
Pompeya,
Agüero,
Arenales,
Curuchet,
Ortuzar,
Pasadores,
Massa,
La Carra,
Osanam,
Ortiguera,
Prudan,
Remedios de Escalada,
Rivadavia,
Lavallol,
Concordia.
Con estas y muchas otras intervenciones mejoramos la circulación y la seguridad.
Municipio de Morón.
Corazón del Oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
La capital chaqueña es cada día más sustentable, con reciclaje de residuos, campaña de castración de mascotas, plantación y poda de árboles planificada, recuperación de lagunas e incentivos para aquellos que se comprometen. Resistencia crece y crece verde.